Saludos amigos y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición, este nuevo episodio de Al Otro Lado. Este podcast que, como siempre les digo, trabajo desde el amor, desde mi propio crecimiento personal, me ayuda a crecer mucho. Soy una estudiante de todos estos temas. El énfasis principal de este podcast es la filosofía espírita, que como les he dicho, pues es la filosofía que rige mi vida en este momento. Después de muchos años de búsqueda en diferentes alternativas, pues fue en el espiritismo donde encontré la respuesta a muchas de mis preguntas y ahí es que estoy. Pero que también tratamos temas relacionados con eso, como por ejemplo la reencarnación, la vida después de la muerte, algunas otras filosofías afines con estas creencias espíritas. Y pues hoy me place poder llevarles a ustedes un podcast bien interesante con una invitada que fortuitamente me llegó al podcast hoy porque ella está en Puerto Rico con motivo de una actividad que tuvimos el pasado sábado, o hace dos sábados atrás, la reunión fraternal espírita de la Escuela Espírita Allan Kardec, y ella fue invitada a esa actividad para venir a conversar y a dar una charla, y me dijeron, mira, aprovecha, que ya está en Puerto Rico. Así que hablo con Yolanda Clavijo. ¿Cómo estás, Yolanda?
Muy agradada de estar compartiendo contigo, con tu público, y qué bueno tener esa oportunidad de traer, aunque sea un poquito, de las ideas que compartimos juntas.
Yolanda es natural de Venezuela, vive en Venezuela, y antes de comenzar a hablar de otro tema, tenemos que mencionar y quiero pues expresarte mis profundas condolencias por todo lo que ha pasado en tu país y que tan de cerca nos ha tocado, porque aquí en Puerto Rico hay una gran comunidad venezolana y aunque no la hubiera, o sea, el nivel de destrucción y todo y de dolor y de angustia que está atravesando Venezuela, pues es importante que nosotros seamos solidarios, y porque hoy es Venezuela, mañana puede ser Puerto Rico. Eso estamos, científicamente estamos en la misma plataforma, en la misma área, puede pasar, y es importante, pero quiero pues expresarte eso.
No, agradecida, y nos llevamos, cuando nos toque partir hacia Venezuela, ese calor humano, puertorriqueño, todas esas energías, todas esas vibraciones para poderlas transmitir en esta etapa de tanto dolor, como bien has expresado, de destrucción, de desolación, pero que al mismo tiempo ha desarrollado en el pueblo venezolano, en quienes habitan en esa gran patria y en otros países que han acompañado este proceso, han despertado una solidaridad importante desde la persona más humilde hasta la que puede tener mayor capacidad adquisitiva, un espíritu de entrega para trabajar hermanos con hermanos.
Yo me imagino que ustedes deben estar atravesando, en ese sentido que estás hablando, algo parecido a lo que pasó aquí después del huracán María, que afloró lo más hermoso de los puertorriqueños en ese proceso, el nivel de solidaridad, de empatía, nadie estaba esperando por el gobierno que hiciera nada, era como que las comunidades uniendo esfuerzos, apoyándose, y lo he visto también en Venezuela, aparte de la ayuda internacional que está empezando a llegar y que ha estado llegando allá a Venezuela, pero ver ese pueblo unido también, apoyándose y haciendo lo que sea necesario.
Ha sido importantísimo. Esa unión, esa solidaridad entre ellos, entre todos, ha sido creo que del mayor nivel, porque tampoco teníamos las herramientas materiales. Exacto. Para poder asistir a nuestros compatriotas. Y la parte humana, creo que ese espíritu prevaleció para poder ayudarnos unos con otros, y aunque todavía están sacando personas de los escombros, estamos seguros que incluso puede estar gente con vida aún tiempo.
No se sabe, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que pueden pasar en ese escenario. Yo vi un reportaje que me conmovió de un hombre que estaba buscando a su hijo en un edificio y decía que ya no le quedaban uñas de tanto que estaba escarbando en aquella tierra con sus propias manos tratando de sacar allí a su hijo. Así que nada, yo sé que Venezuela se va a levantar porque, ¿verdad?, ese espíritu de ese país no lo apaga nadie.
Es así.
Estoy segura de eso. Pues mira, Yolanda, yo estaba esta mañana, si supiera, que estaba tratando de entender un poquito más claro la cuestión de CIMA, CEPA, porque no es fácil. Uh-huh. Quiero ver si estoy en lo correcto.
Okay.
Tú eres directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita en Venezuela.
Ajá, en Caracas.
Que es un CIMA, es Centro de Investigaciones Metafísicas y Afines.
Fue así que se llamó cuando recientemente se fundó, se llamaba Centro de Investigaciones Metafísicas y Afines. Y ahorita es Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Conservó únicamente las siglas.
Ah, ok. Movimiento de Cultura Espírita. Entonces, CIMA, o este Movimiento de Cultura Espírita, está adscrito a CEPA.
A CEPA.
Que CEPA es Asociación Espírita Internacional. Y que tiene sedes, o sea, tiene ramificaciones en Francia, México, España, Guatemala, Brasil, Argentina,
Uruguay,
España. Y tú eres también la próxima congreso de CEPA, que va a ser en el 2028.
Así es.
Tú eres la coordinadora del comité organizador de la convención,
sí,
de CEPA.
Así es.
A mí María lo sobre. Pero mira, tuve que ir para atrás y para adelante.
No, excelente. Excelente.
Puerto Rico tenemos aquí en la Escuela Espírita Allan Kardec, que está escrita a CEPA. Exacto. Y en este momento el presidente de CEPA es José Arroyo.
Así es.
Que es el director de la Escuela Espírita Allan Kardec, que tantas veces les he mencionado, que es mi centro de estudios, que es donde me he tenido momentos para mi formación como espírita y que estoy incondicionalmente en apoyo a todos ellos. Tú en la conferencia de la escuela, reunión fraternal que se celebró hace poco y que es la razón que te trajo a Puerto Rico, uh-huh, tú diste una charla que se centraba en el tema de la mediunidad.
Uh-huh.
Y yo quiero como que antes de caer en ese tema, me hables un poquito de ti, de tu proceso, tu trayectoria. Tú eres medium.
Soy directora de la sesión mediúnica, o lo que ustedes dirían aquí, lo que es el monitor o el facilitador en otras escuelas espíritas.
Ok. ¿Cómo es tu caminar? Desde que tú creciste, ¿cuándo es que tú te das cuenta que tú tienes esas facultades y empiezas a explorar y a evolucionar en ese camino?
Mira, mis padres son españoles, yo soy venezolana, nací en Venezuela y contrariamente a lo que pueden esperar, en mi casa se impuso el matriarcado, una visión totalmente religiosa. Y mi padre era ateo. Hay que considerar que fue estudiante para Monaguillo y posteriormente va directamente a la Guerra Civil Española. Esos dos opuestos tan marcados lo hacen tomar la determinación de no creer en la figura de Dios, en nada que representara a la religión católica. Sin embargo, nos dijo siempre que él quería que nosotros estuviéramos mayores para tomar la determinación que fuera. Que ni fuera si fuera la budista, nos fuéramos por la opción que nosotros deseáramos o con la que nos identificáramos. Sin embargo, al pasar los años, y así fue, se impuso el matriarcado en mi casa.
Pero porque tú dices que se impuso matriarcado.
Porque mi mamá no hubiera permitido en ningún momento que hubiéramos elegido, sino lo que ella dijera en cuanto al religioso,
okay.
A la religión católica. De hecho, fuimos bautizados, confirmados, todo eso bajo esa religión. Sin embargo, nunca hice sintonía con aquello, con aquella propuesta
católica. ¿Tú eres la única?
No, yo soy Soy moro, aquí no sé cómo ustedes le dicen, yo soy morocha con un varón. Nacimos en el mismo parto de diferente placenta. Y creo que le dicen hermanos, no sé cómo.
Gemelos fraternos.
Ajá, gemelos fraternos, exactamente. Okay. Y había también una hembra menor. Y bueno, pasan los años y eso no terminaba de darme las respuestas que yo quería. Sucede una trágica partida de un ser querido y ahí empieza mi búsqueda de respuestas. Ese, ¿quiénes somos? ¿El por qué? ¿El para qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? Y ¿cuál es el sentido real de la vida? Y mi hermano en su búsqueda de tratar de que yo pudiera llevar mejor ese tema y de traer un poquito de calma, de sosiego a mi estado de ese momento, me dijo, te voy a dar la dirección del Movimiento de Cultura Espírita Cima, que da en la Avenida Urdaneta, y allí te van a dar las respuestas que tú estás buscando. Mira, llegué a las 3 semanas, oí a los conferencistas que estaban allí y yo estaba tan identificada con cada uno de los que hablaba que yo le dije, no, esta es mi casa, yo me quedo aquí. Uh-huh. Y yo nunca había percibido absolutamente nada, ni ruidos, ni evidencia, ni auditiva, de ningún tipo, ni parlante, nada. Pero en una conferencia, estando yo incluso en el último puesto, y estoy oyendo un maestro ejemplar, que fue mi maestro hasta hace poco que desencarnó y sigue en el mundo espiritual sirviendo de guía, me doy la vuelta así, no veo a nadie, estoy yo y todo el resto de personas delante de mí, y escucho que me dicen, cuando está preparado el alumno, aparece el maestro. Y yo, ¿pero dónde? ¿Quién me está diciendo esas cosas? La primera vez que obtengo una manifestación de un espíritu. Y de ahí en adelante, pues, seguí todo el proceso de estudios. Duran años en el Movimiento Cultura Espírita Cima. Se han ido desarrollando algunas sensibilidades y ahora estoy como directora de la mesa de mediúnica.
Y tú tienes, cuando empiezas a tener esta inclinación o estas preguntas, a contestarte preguntas, ¿no te confligía con esas otras creencias con las que habías crecido dentro de la religión?
No, porque católica? Es que no sintonizaba, yo sí, desde el primer momento, no tenía esas respuestas que los conceptos de culpa, de vergüenza, de estaban muy arraigados en la psiquis humana, como están en lo general. Las religiones han hecho un papel importante en eso. Y el soltar todo aquello, para mí fue como una liberación.
Venezuela es un país predominantemente católico.
Católico.
Okay. Pero que te pregunto, porque cuando visité Brasil me llamó la atención como
la cantidad de espíritus.
Ajá, un país predominantemente católico, pero con una población espírita, creyente, espírita tan grande. Y como grande. Ellos amalgaman eso.
Sí.
Porque es como así. Que no deben con ningún conflicto a una cosa.
Es el mayor ejemplo que tenemos es Brasil de cantidad de participantes en el movimiento espírita, tanto de tendencia laica como de tendencia religiosa. Mayor el de incidencia religiosa, pero que compartimos todos los principios básicos del espiritismo. Entonces, eso es un punto que nos acerca, aunque podamos tener algunas diferencias de otra índole.
¿Y cómo se ve el espiritismo en Venezuela?
Hay igual, en Venezuela particularmente, como en otros países, como en Colombia, como en Cuba, después de la colonización, que vinieron todos esos barcos negreros a diferentes países, a Brasil. En Brasil se desarrolla a partir de esa unión de culturas con el fenómeno mediúnico, con los movimientos indigenistas, con incluso con los movimientos católicos. Toda esa unión, todos esos sincretismos, a partir de esa unión se desarrolla en Cuba la santería cubana, en Haití el vudú, en Venezuela el marialioncerismo, en Argentina el culto a la Madre María. Entonces, todos esos movimientos sincréticos, la participación del movimiento espírita laico que tiene como figura central a Allan Kardec es muy reducido. Okay. Porque todos, la mayoría que está dentro del movimiento espírita, está dentro de los sincretismos.
Esa era mi próxima pregunta para ti. Debo entender que ustedes están basados en la filosofía espírita kardeciana.
Kardeciana.
Y tú sabes que a veces nos encontramos con que grupos que son estrictamente kardecianos no reconocen a esas otras manifestaciones y en algunos casos hasta se trata con cierto desdén, como que eso, cuando en realidad eso es mediunidad como la que hay en el espiritismo. Lo que pasa es que tienen otros nombres y le llaman pues sincretismo o espiritismo folclórico o no sé qué. Claro. Siempre hago la distinción en que hay un espiritismo comercial, que es este que te atienden, te hacen una sesión, pero cuando entras lo primero que está es la canastita para que echen los chavos antes de irte. Y eso pues no es espiritismo. Sí,
ciertamente
no es espiritismo. El espiritismo no cobra por ofrecer el servicio que se hace. Y si te están cobrando, no es espiritismo, sea kardeciano o sea el que sea.
Así es.
No. Pero entonces, ¿cómo tú lo ves? Esa distinción entre una cosa y la otra, ¿cómo tú
mira, yo creo que no hay que tener de ningún grupo, de ningún tipo de desdén. Yo creo que todo lo que nos separe del otro no está dentro de mi concepción de vida. Yo creo que de todos los grupos aprendemos, únicamente que si estamos separados de todos esos grupos que cobran, que utilizan la superchería, el fraude como norte.
Ajá.
Eso no lo podemos aprobar. Pero yo creo que todos los que de una u otra forma comprendan los valores espíritas y los pongan en práctica, yo creo que, porque el espiritismo es mucho más que el fenómeno, Josie. El espiritismo es un sistema de pensamiento, es una doctrina, es una filosofía de vida. Unas personas pudieran tener, compaginar las dos cosas. Tienen la facultad mediúnica, pero pertenecen a ese sistema de pensamiento que es mucho más que eso, que es ciencia, que es filosofía y que es moral. Y que nos orienta. Y el que elige esta forma de vida, ocurre en él un gran proceso de transformación, tanto individual como social. Es mucho más sensible.
Es importante esa distinción que tú acabas de hacer porque no, como me decía el otro día Víctor López Tosado de aquí de Puerto Rico, que él sigue, ¿verdad? Él es psicólogo, digo, él es científico, pero trabaja con dentro de una escuela espírita. Y él me dice, tú puedes creer en el espiritismo, pero no, lo único que vamos a hablar no es del espíritu y el más allá. Hay que hablar de lo que pasa aquí.
Exacto.
¿Qué hacemos aquí? Entonces, pues, me trae el ejemplo de que las organizaciones espíritas tienen un alto contenido social, alto contenido comunitario, de justicia social. Aquí en Puerto Rico, yo cuando empecé a ir a la escuela espírita, aquí hay un grupo que da un servicio bien hermoso, el doctor Vargas Vidot, el que lo dirige. Y yo a mí me llamó la atención porque cuando empiezo a conocer la escuela, veo que ellos trabajaban conjuntamente con este grupo de Vargas Vidot, que lo que hacen, Vargas Vidot, aparte que es médico, es salubrista. Okay. Y él ha trabajado por años y años con las personas sin hogar y particularmente con adictos que viven en las calles. Okay. Y entonces todavía lo hacen, salen los viernes por la noche a visitar los puntos de droga donde están los adictos, los atienden, les curan las heridas, le dan, ¿verdad? Les dan amor, compasión. Pero ¿qué pasa? Que yo me entero que dentro de la Escuela Espírita Allan Kardec había un grupo que su función era, porque ellos trabajan toda la noche, el grupo se llama Iniciativa Comunitaria. Ellos trabajan toda la noche, están en la calle toda la noche y llegan por la mañana al centro de ellos, donde ellos uh-huh. operan. Y entonces el grupo de la Escuela Allan Kardec, el servicio que ofrecía era recibirlos a ellos por la mañana, desmontar las guaguas, todo lo que traían, limpiar todo lo que usaron, tenerles desayuno cuando ellos llegaran. Y a mí me pareció tan hermoso, pero que no lo había contemplado desde la óptica espiritista, uh-huh. que eso es parte del trabajo espírita,
es así.
Hacer ese tipo de labor comunitaria.
Y hay grandes obras de ese orden social en materia de derechos humanos, con trabajo con personas de drogadicción y el incorporarlos a su trabajo en la sociedad. En Brasil, hasta el caso de la Fundación Puerta Abierta, que lo dirige actualmente, fue la presidenta de CEPA anteriormente, la doctora Yacira Jacinto da Silva. Una obra hermosísima. Nosotros en Venezuela tuvimos la participación en una fundación de niños con cáncer y posteriormente creamos una asociación que une el arte, las herramientas del bienestar consciente, como decirte, la meditación, el yoga, la relajación, todas esas cosas, y todo lo que da la pedagogía, los valores espíritas, une todo aquello como herramientas del autoconocimiento para niños, niñas y adolescentes.
Qué bien.
Y tiene participación niños que no tienen recursos económicos, pero también niños que puedan tener algún recurso económico, porque en el estudio, en el saber, en el integrar todas esas expresiones del arte, potencia toda la creatividad que pertenece al espíritu.
Eso, te iba a preguntar. Y hablando de Brasil, una cosa que también me llamó la atención cuando estuve en Brasil fue que cuando hay niños que demuestran tener facultades mediúmnicas, ellos le prestan mucha, mucha atención a esos niños. Contrario acá, a nuestro mundo, ¿verdad? En Puerto Rico y el país que nos rige, Estados Unidos, uh-huh. donde un niño que te diga que le están hablando y le están diciendo cosas, lo llevan al psiquiatra para que lo medique.
Así es.
Y en Venezuela se ve mucho entre los niños y los jóvenes este asunto de la mediumnidad,
no.
¿O no?
No se ve. Como en Brasil, no. Creo que el fuerte en toda Latinoamérica es Brasil.
Es Brasil.
Y que quisiéramos tener ese ejemplo, pero ¿qué pasa en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, especialmente con el espiritismo? Yo creo que ha sido también un problema comunicacional. Esa difusión de lo que es realmente el espiritismo, nosotros hemos a veces tenido que salir a decir lo que estás diciendo no es espiritismo, porque sacan incluso titulares en los periódicos donde dicen muere tal persona en ritual espiritista. Eso que tú estás diciendo no es espiritista.
Exacto.
Entonces, esas cosas.
Sí, porque así, los espiritistas no hacemos rituales.
No hacemos rituales, así es. Entonces, porque no lo ven como un sistema de pensamiento de base científica, sino lo ven como esa parte sincrética de la que no vamos a hacer cenizas, pero que tampoco son prácticas que nosotros realizamos.
Sí. Yo cuando empecé a hacer este podcast, me acuerdo que el primer episodio yo hablé a la cámara diciéndole a la gente de lo que se trataba, y después que expliqué lo que iba a hacer el podcast, yo decía, ¿qué no va a pasar en este podcast? Aquí no vamos a hablar de casas embrujadas, de ruidos de cadena que se oyen por las noches en las casas. Yo decía, hay gente que brega con eso, allá ellos. Eso no va a pasar en este podcast. De eso no vamos a hablar aquí.
Claro.
Porque hay que establecer esa distinción. Bueno, volviendo a tu visita a Puerto Rico y tu presentación en la reunión espírita, el enfoque de tu presentación era la mediumnidad. Uh-huh. Todos somos medium, uh-huh. ¿verdad? ¿Cómo tú planteas la distinción entre la persona que dice, como yo digo siempre, yo no oigo, yo no veo, yo no siento, yo nada, yo simplemente sé? que esto es así. Pero ¿cómo tú lo ves, quizás desde un poco desde la experiencia en Venezuela o en términos generales, ¿cómo tú ves la facultad de la mediunidad en el ser humano?
Mira, es una facultad que tenemos absolutamente todos los seres humanos, más desarrollada en los que son llamados medium, que tienen esa capacidad de interactuar de forma recurrente con el mundo espiritual. De transmitir mente a mente pensamientos, sentimientos, emociones, de representar una voluntad incluso que no es la tuya, que no es la del medium. ¿Y por qué pasa eso? Pasa por afinidad vibratoria. Esa afinidad vibratoria es lo que permite ese intercambio espiritual. Si la Torre fuera medium, medium activa, porque medium pasiva eres, ahí es, todas las personas tenemos esa facultad, a lo mejor en forma esporádica, que no es permanente, a través de sueños, de percepciones ligeras, de premoniciones, de forma que no es recurrente, pero hay personas que es permanentemente. Uh-huh. No permanentemente que están en estado de trance, sino que tiene mayor asiduidad ese fenómeno. El distinguirlo, eso te lo permite el tiempo. Primero, si entra alguien al movimiento Cultura Espírita Cima, puede entrar por varias cosas. O porque tiene desarrolladas sus facultades, o porque llega por un proceso de obsesión, o porque tiene amor al conocimiento, o quiere tener respuestas a esas mismas respuestas que yo fui buscando al CIMA. Pero cuando va porque tiene facultades, o porque tiene un proceso de obsesión, allí sabes que hay alguna afinidad vibratoria. Esos espíritus que están vibrando en su misma frecuencia, mantienen una comunicación con ese ser. En el caso de un obsesado, puede ser que le esté ocasionando perturbaciones, pero en caso de un médium, cuando tiene las facultades educadas, oye, de un enriquecimiento bárbaro para todos. Quienes participan de una sesión mediúnica se enriquecen porque la realidad del espíritu no es otra que la realidad del que está aquí encarnado. No, el espíritu no es el hecho de que una persona desencarne y ahora no tenga cuerpo físico, sino que tenga su esencia espiritual, no quiere decir que se perdió la conciencia de quién es. Sigue siendo el mismo ser. Y ese mismo ser tiene errores, tiene desaciertos, pero también tiene aciertos. Y sigue siendo la misma persona en el mundo espiritual. Entonces, el tú poder diferenciarlo a una persona que tiene esa facultad prácticamente es evidente. Tú la llevas a una sesión mediúnica y te muestra su facultad. Y puede mantener ese intercambio espiritual y se puede comprobar a través de la mediunidad de la evidencia. Puedes decir una persona, hasta allí se está manifestando una entidad X en ese medium. Esas cosas pueden pasar.
No sé si estoy entendiendo bien cuando dices la afinidad del espíritu con el medium.
Claro.
Abundamos un poco más de eso, ¿no? No sé si estoy entendiendo que es que entonces un espíritu para entrar o comunicarse a través de este medio tiene que haber un nivel de afinidad entre esos dos seres.
Con toda certeza, hay afinidad vibratoria. Comparten tendencias, gustos, creencias, pensamientos, ideas, todo eso. Si no, fuera muy difícil que se dé esa comunicación. Puede darse con otro medium que afiniza con las ideas de esa persona. Okay. Si no, no se da. Si no hay esa sintonía, no se da la comunicación.
Quiero que me des tu sentir sobre esto. Las personas, a mí me ha pasado desde que tengo este podcast, que a mí me escribe gente diciéndome, yo quisiera comunicarme con mi mamá, ¿dónde tengo que ir? Como si eso fuera ir a comprar un refresco. No. ¿Verdad? La mayoría de las personas piensan que ser espiritista o asistir a una sesión espírita es solamente para yo quiero conectarme con mi papá o mi hermano, mi hijo que murió, que necesito. Pero la parte de que nosotros como espiritistas podemos apoyar a los seres desencarnados que claro. necesitan ayuda muchas veces, eso no se habla mucho. La gente no tiene conocimiento de que no solamente de que yo quiero de esto de ellos, sino qué yo puedo hacer. De hecho, es más importante para mí qué yo puedo hacer para ayudar a un espíritu desencarnado a esclarecerse, a desobsesionarse, como...
Yo quisiera que empezara por lo básico, por educarse dentro del movimiento espírita, la tendencia que afinice con él, bien sea laica, bien sea religiosa. Que empiece por educarse para que pueda tener las herramientas de ayudar, bien sea en la parte tanatológica, en la ayudar a un ser querido a partir de este plano, bien sea a establecer esa comunicación, porque cuando se tiene esa facultad, es una facultad para el servicio.
Exacto.
El que puedas darle información a alguien de cómo está un familiar en el plano espiritual, todo eso, eso lo alivia en su pena. Vamos a ponerte un ejemplo, una madre que pierde su hijo. Y que su estado vibratorio no le va a permitir tener una comunicación inmediata. Pero una persona, un médium que está educado, que están armonizadas sus facultades, va a poder transmitirle el mensaje que desea transmitirle y ese espíritu va a poder comunicarse a través de él, si están dadas las condiciones. Entonces, si la gente ve esa o participar en un proceso de desobsesión, es uno de los trabajos más fuertes que hay, o trabajar incluso en la mediunidad curativa, en la mediunidad de sanación. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona es formarse. Uh-huh. Una persona, un médium que tiene esas capacidades no puede estar cayendo en un estado de trance en el metro, en el centro comercial. Y pasa.
De hecho, las veces, no son muchas veces, dos o tres veces que me ha escrito gente con ese planteamiento, yo lo que he hecho es referirlos a la escuela, a Allan Kardec.
Eso es lo mejor.
Y le he dicho... Eso tienes que aprender, educarte, leer.
Aparte de eso, a veces queremos buscar los intermediarios sin saber que nosotros tenemos en nosotros esas capacidades. Y estados de meditación, estados de relajación permiten esas comunicaciones. Sí, lógicamente, a lo mejor no se va a dar ni el primer día, ni el segundo, pero eso sí hay que leer. Porque y hay que estudiar y hay que sentarse a reflexionar acerca de todas esas ideas, porque tampoco la espiritualidad va a permitir que se obtenga una comunicación, la espiritualidad de progreso, de conocimiento, hablo yo, que se dé una manifestación donde la persona pueda salir más bien impactada, alterada, porque no sabe qué está pasando allí. Entonces, es necesario el estudio, yo sí.
A la luz de esto que hablábamos al principio, lo de verdad la tragedia que ha ocurrido en Venezuela, ¿cómo tú miras esa tragedia a la luz del espiritismo, a través del cristal del espiritismo?
Mira, normalmente este tipo de tragedias colectivas, bien sea en terremotos, en vaguadas, en cualquiera de estas tragedias en aviones que ocurren colectivas, la gente tiende a renegar de Dios. Eso es una de las cosas principales, a decir que no existe, qué hizo la persona para merecer una muerte como esa. De hecho, me han escrito varias personas incluso que han sacado en Venezuela a seres de los escombros y le he explicado que a veces el tener el conocimiento de que el alma continúa viviendo en el mundo espiritual, que no terminó todo aquello allí. No reduce el dolor, pero oye, qué bálsamo siente el espíritu cuando tú dices que continúa la vida, cuando sabes, cuando tienes la certeza de que continúa la vida en el mundo espiritual, que no lo ves como algo finito, sino que estás seguro de que esa separación es transitoria y de que va a, en algún momento te vas a volver a reencontrar con esos seres queridos. Si no podemos a todo darle una causa espiritual, tenemos también que poner en el tapete, sacarlo, ponerlo en la línea de discusión, el error humano, el factor humano. Uh-huh. El factor humano está allí. La necesidad de algunos aprendizajes, incluso en colectivo. El hecho de que se desarrolle esa solidaridad que se ha desarrollado, teníamos que esperar que pasara un evento como este.
Claro.
Son necesidades de aprendizaje, pero la vida no termina ahí, José. La vida continúa. Es doloroso, sí. Y a veces esas cosas dolorosas nos mueven en lo más íntimo y son las que nos llevan a grandes descubrimientos nuestros y a crecer en lo individual y en lo colectivo, como nación.
¿Tú crees que nosotros reencarnamos en, la palabra en inglés es clusters, en grupos, en que las personas, que esta vida, las personas que están en mi vida, que reencarnamos también cercanos a...
Hay teorías que plantean que es así. No, ni en el espiritismo, ni en ninguna otra filosofía te van a... hay últimas palabras.
Claro, no hay respuestas categóricas.
No hay respuestas categóricas. Pero sí, comunicaciones que se han tenido, lecturas que puedes ver, se dice que venimos por oleadas, encarnamos en las mismas familias. Ahí, yo creo que el mayor laboratorio que tiene cualquier ser humano para crecer es la familia. Uh-huh. Ve qué cantidad de personas en una familia que hay 10 hermanos y está la figura del de la madre, del padre, de los abuelos. Cada ser es una individualidad. Y el llevarte armoniosamente con esas con toda esa familia no es algo que se da pues comúnmente, que es algo general. Más bien siempre hay diferencias que nos llevan a trabajar en lo interno. Entonces, todo eso es un proceso, yo sé.
Y las personas que, o sea, con cada persona que tú te relacionas en tu vida, algo tenemos que aprender. Y eso es como que encarnamos en los espacios donde nos toca aprender unas lecciones.
Así,
¿no?
Es así.
Yo pienso que es tan bonito ver cómo cada vez más se habla de esto de mediunidad y de facultades y de espiritismo con mayor naturalidad. O sea, antes, cuando yo me criaba, esto era cosa del diablo, ¿sabes? Eso de tener facultades. Y ahora como que cada vez más mira, yo sigo a un doctor español, no sé si has oído hablar de él.
El doctor Segarra.
Manuel Sanz Segarra. Yo, ay, Dios mío, yo quisiera... Sí. Quisiera poder conversar con él.
Seguramente que vas a tener la posibilidad, no es muy abierto.
Mira, y como la manera que él plantea, o sea, la ciencia, él es un científico,
es así,
ya la ciencia
científico.
No puede negar esto.
Es
y yo creo que por eso es que ya cada vez vamos a estar más abiertos y más abiertos a todo esto. Ya todas esas historias de terror con las que crecimos en las religiones institucionales, que nos dicen que del Dios este que nos castiga si nos portamos mal y nos quedamos
en el infierno. De un Dios antropomórfico.
Ese mismo.
Que está pendiente en lo que está haciendo Yossi allá.
Exacto.
Donde estás llevando el podcast o lo que está haciendo cualquier persona. Eso es imposible.
Tú sabes que me complace cuando me dices que posiblemente tenga oportunidad de conversar con el doctor Sanz Segarra. El otro día me escribe un amigo mío de muchos años, más de 50 años. Y él, pues, su hermano falleció hace un año, algo así. Y él carga una gran tristeza en eso. Y él fue a España con su esposa. Entonces, él sigue al doctor Sanz Segarra. Y encuentra siempre en las conversaciones y en las charlas del doctor, pues, mucha paz y mucho alivio. Está en España Está sentado, está en una librería buscando el libro del doctor Sanz Segarra. Y se encuentra allí con el doctor Sanz Segarra. Y él dice que él no podía creerlo, que él estaba como que, ¿qué, qué? Y que lo saludó, que él fue bien afable, bien, sí, bien amable con él. Y yo digo, wow, tú sabes, me encantaría.
No hay casualidades, hay causalidades.
Exacto, exacto, exacto. Ahora mismo cuando vienes acá, bueno, tú estás organizando el Congreso de CEPA, que va a ser en el 28, ¿verdad? Sí. Uh-huh. En Venezuela. Sí. Y tú estuviste el 24 acá, que ahí fue que nos conocimos, y que allí así en el Colegio de Abogados. ¿Qué planes tienes o cómo se va desarrollando lo del Congreso de CEPA? Y que las personas sepan que pueden, ¿verdad? Pueden asistir.
Primero que los invitamos. Uh-huh. Vamos a creo que va a ser una primicia, que la voy a dar aquí, que no la hemos tratado incluso en los demás países, pero el tema central va a ser la mediunidad hoy. Entonces, es un tema que nunca, teníamos mucho tiempo que no tratábamos en congresos, y todo lo que ha habido en avances en materia de mediunidad lo vamos a tratar en ese congreso. Invitamos a todos nuestros hermanos puertorriqueños a que nos acompañen a Venezuela en el 2028, en el 25º Congreso de la Asociación Espírita Internacional, y que de aquí salga un gran grupo para Venezuela, acompañando a José Arroyo.
Eso mismo te iba a decir. Yo estoy segura que José y Janet van a montar un grupo bien bueno de puertorriqueños para ir para allá. Así que yo espero que allá nos podamos encontrar. ¿Cómo es tu experiencia? Sé que no tienes mucho tiempo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y te llevan de un lado para otro. Y una visita, como decimos en Puerto Rico, una visita de médico. Relámpago. Que te va rápido. ¿Cómo tú percibes a Puerto Rico desde tu facultad mediúmnica, desde tu ser espiritual? ¿Cómo tú percibes este país?
Me quedo con su gente. Me quedo prendada de su gente. Más allá de cualquier otra característica política, me quedo prendada de su gente, su amabilidad, su cariño, su calidez, el transmitir aquello tan auténtico que nos deja más hermanados de lo que realmente somos. Estamos muy cerca. Uh-huh. Los venezolanos de los puertorriqueños, siempre ha habido mucha afinidad. Pero nada, creo que lo mejor que tienen ustedes es lo que es la esencia, esa esencia espiritual, y que no la pierdan nunca, porque es una esencia además humilde, de mucha fraternidad, de mucho compañerismo. Agradecida por conocerlos.
Ay, qué lindo. Sabes que nosotros tenemos aquí una persona que queremos mucho y que en Venezuela yo creo que estuvo un tiempo también cuando cantaba con su hermana, que es Tony Croato. Uh-huh. Y Tony es, pues, nosotros decíamos, yo trabajé con él, ¿verdad?, en el grupo Haciendo Punto en Otro Son, y era mi amigo, mi hermano. Y nosotros le decíamos que él era un puertorriqueño que por error había nacido en Italia. Y Tony siempre nos decía eso. Me dice, nena, es que ustedes no se ven como... Ustedes mismos no se ven como ustedes son. Ustedes son él vino aquí a Puerto Rico y se quedó aquí. Él lo descubrió, el productor Paquito Cordero, cantando en Isla Margarita, en un nightclub, con su hermana Nelly. Y él entonces los invita a venir a Puerto Rico a formar parte del show del mediodía, que era uno de los shows que más se veía en la televisión. Y ahí ellos tuvieron un segmento en ese show, y de ahí Tony jamás se fue de Puerto Rico. Y él, una persona que en este país es amado, porque la manera en que él se enamoró de Puerto Rico y aprendió de nuestra cultura y compuso música para nuestro país es una cosa impresionante. Y él siempre me decía eso. Ustedes son un pueblo bendecido, yo sí, pero no se ven, no se miran para ver lo grande que ustedes son como pueblo.
Es así.
Y es una experiencia bien, bien hermosa cada vez que él me decía eso. Que yo me acuerdo una vez fuimos a una emisora de radio, de televisión, que él había estado donde se hacía ese programa del show del mediodía, pero muchos años después. y vamos a una entrevista para promocionar un concierto. Entonces vamos caminando por el pasillo de Telemundo y cada persona que él se encontraba lo paraba, le daba un abrazo, un beso, le decían un montón de cosas hermosas. Él se enfrascaba en una conversación con cada persona y yo lo observaba y yo decía, wow, como Tony está presente en ese momento que él estaba con una persona, Tony Cronato estaba presente totalmente. Entonces, pero se paraba ahí y caminábamos otro poquito antes y otra persona. Y cuando llegamos al estudio, yo me quedé así al lado de él y yo le dije, ay, Tony, yo quisiera ser como tú. Qué lindo tú eres. Todo ese trayecto hasta acá, tantas personas que te dijeron tantas cosas bonitas. Yo quisiera ser como tú. Y él me dice, nena, porque siempre me decía nena, nena, tú eres así, pero tú no te ves, pero yo te veo. Uh-huh. Y siempre, bueno, Tony en este país es inolvidable. Él desencarnó aquí.
Creo que tienen que comenzar a verse, porque de verdad que son extraordinarios. Le decía incluso a José Arroyo, a lo mejor en son de broma, José, vas a tener que conseguirme un empleo, a ver si yo me quedo aquí un tiempito más en Puerto Rico.
Exacto.
Porque de verdad que la calidez con que lo acogen a uno es impresionante y nos provoca quedarnos con ustedes.
Qué rico. Y sabes que otra cosa de Tony que te va a parecer simpática es que él era católico. Practicante católico, de la Virgen del Pozo, de todo eso. Y yo siempre le decía a él, como yo creo en el espiritismo, en la reencarnación, yo le decía, Tony, tú en otra vida tienes que haber sido un filósofo, porque él no tenía educación, él tenía tercer grado y él era autodidacta y sabía de cuánto tema tú te puedas imaginar. Y yo decía, tú tienes que haber sido un filósofo en otra vida, Tony, definitivamente. Y él me decía, nena, eso es el Espíritu Santo. O sea, que era como se armonizaban. Sí. Teníamos esa gran diferencia, pero pues dentro del
claro
respeto,
sí. Claro,
del respeto,
claro.
de lo que era pues, tener
y,
esa.
Y seguramente que sería así como tú lo estabas diciendo, Josy, que sería un gran filósofo. Recuérdate que por lo menos en el movimiento espírita, los grandes exponentes del espiritismo, tanto del siglo XIX y posteriores, en el siglo XX, todos eran autodidactas. Pero,
exacto.
Pero con nivel de conocimiento espiritual, un acervo tanto intelectual como espiritual brillante. Y conocimientos que iban adquiriendo a medida que leían, que estudiaban, pero no en escuelas espíritas, sino ellos mismos.
Yo me imagino que en Venezuela, en la historia de Venezuela, debe haber lo mismo que yo encontré acá cuando empecé a estudiar el espiritismo, que yo empiezo a leer sobre todos estos próceres que yo admiro por alguna razón, uh-huh, de su ideología o la que fuera, pero que el elemento común era que o eran espiritistas, o eran masones, o eran rosacruces. O sea, yo decía, Dios, pero ¿y toda esta gente? Que uno tiende a verlo, porque no sé si en Venezuela es así también, pero se tiende a pensar que si tú tienes unas ideologías, como en el caso mío, que yo tengo una ideología independentista, uh-huh, para mi país,
claro,
pues que eso es incompatible con tener un nivel de espiritualidad.
No,
como que eso no obliga a una.
No, no.
Entonces yo empiezo a ver todos estos próceres que sí, que iban a centros espíritas.
Sí,
y yo dije, no,
así.
Pues espérate, dejo, tengo que orientarme.
No, es así. Y yo creo que todos esos próceres estaban de acuerdo con todas las ideas libertarias, nada de dependencias de ningún otro gobierno. Siempre estuvieron y las hay en Venezuela, la mayoría estaba inmerso dentro de la masonería,
uh-huh,
del movimiento de masón. O de los Rosacruces.
Exacto.
O también incluso de la metafísica, pero que jugó un papel determinante en Venezuela, Connie Méndez.
Connie Méndez, ¿verdad?
Sí.
El maravilloso número 7, que
exacto,
es el librito de ella, ¿verdad? Ay, ese fue uno de los primeros libros,
sí,
que yo leí de metafísica.
Así es.
Sí. Pues yo realmente eso a mí me ayudó mucho a entender y a afincarme más en mi creencia, en la filosofía espírita, que mira, yo había notado por aquí que en la definición de CEPA, que dice, somos una institución espiritista, inclusiva, laica, pluralista, así humanista es. Y libre pensadora.
Y progresista.
Yo, pues, así es. Me apunto enseguida.
Esas son las mismas características de CIMA y de las instituciones espíritas laicas.
Exactamente.
Tenemos ese alineamiento todos.
Ahora mismo, en la experiencia tuya en Venezuela o de ustedes en CIMA, ¿cuál es el perfil de las personas que se acercan más a la búsqueda esta de la filosofía espírita?
No, te digo que ahorita ha habido un boom de profesores, fíjate tú, del profesorado formal, ajá, no del profesorado integral, buscando respuestas, buscando y un acercamiento importante. Y eso... Bueno, eso para el CIMA ha traído muchos beneficios porque esos mismos profesores se han quedado y ahora difunden la filosofía espírita. Entonces, eso ha tomado un gran repunte, una gran relevancia dentro de la institución. Y ojalá que podamos. Nuestra preocupación es poder ser también una herramienta para los jóvenes, que no sea únicamente una filosofía para personas ya con una edad madura, sino que seamos llegar a los jóvenes implica revisar el lenguaje. Uh-huh. No podemos seguirle hablando ni transmitiendo las ideas como en el siglo XIX. No podemos estar hablando de expiación, de culpas ni de castigos. Y si te vas a la
literatura... Porque no compran ya esa...
Si te vas a la literatura espírita, está cargada de todas esas... Eso hay que empezar por allí.
Tú tendrías que conversar con Roberto Ramos Perea aquí en Puerto Rico, que él tiene ese mismo pensamiento y el otro día escribió un artículo sobre eso, sobre una revisión sobre estos conceptos espiritistas, sí. y la necesidad de
nosotros
hacer eso.
En nuestras clases esos conceptos no están, esos conceptos retrógrados que ya no ni corresponden al espiritismo, no están. Tratamos de plantear un espiritismo actualizado, que el joven pueda ver al espiritismo como una opción. Los jóvenes quieren tratar el problema de sus emociones, los problemas correspondientes a su generación, uh-huh, quieren otro tipo de respuesta.
Tú sabes que hace poco estuve en una actividad en la Fraternidad Surcos aquí en Puerto Rico, uh-huh, que tiene esa trayectoria espírita. Y yo estaba con esta persona que te mencioné, Roberto Ramos Perea, escribió un libro, se llama Memorias Espiritistas, y estábamos en una presentación del libro y él me invitó a participar. Y yo hablar un poquito del podcast y decirle a la gente de que se unieran. Y ese día, yo tengo una comunicación bien bonita respecto a mi papá, que está desencarnado, está al otro lado, y... Ese día yo estoy en la entrada, esperando, saludando para entrar al salón, y se me acerca este muchacho que no tiene 30 años, 25 años lo más que tenía. Y él me dice, mire señora, yo no la conozco a usted, ni siquiera sé cómo usted se llama, pero a mí me están dando un mensaje para usted ahora mismo. Y yo, ajá, y me dice, sí, y es un señor. Y el señor tiene como una boina, y mi papá usaba mucho la boina. Él tiene como una boina y tiene como algo aquí que le duele. Mi papá murió de un tumor cerebral en la cabeza. Y él me dice que le diga que ese proyecto nuevo que usted está haciendo va a ser bien exitoso, pero que es bien importante que usted llegue a la juventud con ese proyecto. Y ahora me está hablando de esto, me conmuevo porque es que yo tengo una... Inmediatamente yo estaba comunicando toda mi cosa a través de Facebook y dije, no, los muchachos están en Instagram. Tengo que moverme también para Instagram. Así, y estoy pues buscando y me va a asesorar una joven que es experta en redes para moverme a Instagram porque él me dice eso, tienes que llegar a la juventud. Y yo,
¡qué
wow,
maravilla!
¡Qué
maravilla! ¿Qué facultad?
Sí, yo quedé así como que... Y después él está viendo el podcast y en uno de los podcasts yo estaba leyendo los mensajes Y él escribió, me dijo, yo soy aquel joven que le di aquel mensaje en la entrada de Surcos el día que usted fue a dar la presentación.
Qué bueno.
Yo estoy como que, wow, que muchas cosas hermosas.
Y para que veas cómo del mundo espiritual están pendientes de lo que hacemos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ay, chica, mira, ya se nos está acabando el tiempo.
¿Será que me da chance yo de asumir tu papel un momentico?
Claro.
Y preguntarte, Yossi, ¿qué te lleva a profundizar en el espiritismo? ¿Qué te lleva a ser tan afín a estas ideas que hoy plantean, yo no diría que la absoluta verdad, pero sí que puedas tener, que plantean respuestas que la gente ha buscado en todos los tiempos y en todo momento, en todas las civilizaciones? ¿Qué te lleva a eso?
Pues fíjate, es que yo he tenido tantas preguntas desde jovencita, desde niña, que como me crié dentro de la religión católica, no le encontraba la respuesta como pasó contigo. Uh-huh. Y de momento, cuando empiezo a estudiar el espiritismo, veo que todo es tan sencillo. O sea, tú vives en este cuerpo, te mueres, pero tú sigues existiendo, pero sin el cuerpo. O sea, es como que una cosa tan lógica. Y un pensamiento que leí de uno de los grandes filósofos de nuestros tiempos que yo sigo, que es Eckhart Tolle, y que él dice, lo contrario de la muerte no es la vida. Lo contrario de la muerte, o sea, el opuesto, es el nacimiento. Porque hay vida antes del nacimiento y hay vida después de la muerte. Y ese fluir de la existencia es lo que yo entiendo que me tiene a mí en esta búsqueda y en este espacio. En uno de mis primeros podcasts yo hablaba de que a los 11 años, Yolanda, yo estoy con mi abuela que estaba ya bien viejita, y ya bisabuela, una abuela de crianza, y yo estaba mirándola y yo me recuerdo que tenía 11 años y yo le digo, abuela, cuando uno llega a la edad que tú tienes, que uno sabe que uno se va a morir pronto, ¿qué se siente? Imagínate, a los 11 años estaba preguntándome eso. Y ella me dio una respuesta tan sabia. Me dijo, cuando uno ha vivido la vida de acuerdo a sus valores y hacer lo que uno tiene que hacer, la muerte se aproxima como un gran descanso. Y yo, pues mira, ahí
qué tremenda respuesta.
Yo vengo desde entonces en esa búsqueda y ahora estoy en esta etapa de la vida que siento que esto es lo que me toca hacer. Que tengo que hacer esto. Que dónde me va a llevar esto. Yo espero que a que mucha gente se comunique, se entusiasme con esto. Les recuerdo a la gente que estamos llegando, llévate a usted otra vez. Mi técnico se ríe porque se supone que yo diga esto al principio y se me olvida. Llego a ustedes a través de GW5 Network, que me dan todo el apoyo técnico aquí. Es importante que ustedes se suscriban al canal, le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones y que vayan, si lo quieren escuchar, vayan al otro lado con Yossi La Torre en Spotify, y también si se quieren comunicar conmigo a través de aloTroLadoPR@gmail.com. Eso me acordé ahora de decirlo. Yolanda, ha sido un placer conversar contigo.
Igualmente, yo
sí. Y te agradezco que hayas sacado de tu tiempo en una agenda apretada y de poquitos días.
Bueno.
Te reitero mi abrazo para ti y para el pueblo venezolano.
Gracias.
En este momento tan, tan difícil. Y sé que nos vamos a ver, porque yo creo que sí, que ese viajecito a Venezuela me lo voy a dar para el Congreso.
Con toda certeza. Y allá te vamos a tener en primera fila.
Qué chévere, muchas claro, gracias.
Muchísimas gracias a ti. Es un privilegio haber
muchas
estado
gracias.
Muchas contigo.
Bendiciones y
igual
muchas cosas
lindas. Gracias para todos.
Amigo, pues esto es todo por este episodio de Al Otro Lado. Y me despido como siempre les digo. Como dijo ese gran famoso Sócrates, yo no tengo nada que enseñarte. Me basta con ponerte a pensar. Muchas gracias por su sintonía. Buenas tardes.